COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están? Bienvenidos. 12:30, la sintonía de COPE Alicante a través del 89.6 de la FM. Como saben, ayer ya les contábamos que no íbamos a estar en los estudios centrales en Rambla 45, sino que hoy hacemos el programa desde este fantástico hall del auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, porque desde primera hora de la mañana se ha dado ya el pistoletazo a la 14ª edición ya del Congreso sobre la violencia contra la mujer. Es mucho lo que se está hablando y hoy, a lo largo de esta mañana, estaremos con algunos de los protagonistas hablando sobre ello. Bueno, un fuerte abrazo de Denis Rodríguez, también en el control técnico de Quique Sánchez, y como siempre es el momento de mirar al cielo. Hoy la Agencia Estatal de la Meteorología nos avanza que tendremos cielo en general nuboso o cubierto con lluvias más abundantes y localmente persistentes en el interior. Para hoy tendremos una máxima de 17 grados y una mínima de 12. Hacemos las noticias más cercanas y hoy tenemos que hablar sobre violencia de género y Carlos Cuenca hace balance de estos 10 primeros meses del año. Carlos, buenos días.
Muy buenas, Denis. Así es, hablamos de violencia machista en este Día Internacional. 3 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año en Alicante, 6 en total en la comunidad valenciana. Hoy hablaremos mucho de este problema social. Hoy en el ADA se hablará mucho de la importancia de denunciar, ya que el 33% de las mujeres asesinadas no lo había hecho. Es noticia hoy la detención en Benidorm de 9 miembros de un clan familiar que robaban haciéndose pasar por policías. Se identificaban como policías, incluso simulaban utilizar un vehículo oficial camuflado, placas falsas, para luego robar sobre todo a turistas en varias provincias de España, aunque estaban afincados estos 9 detenidos en Benidorm. También informa el Cuerpo Nacional de Policía de la detención de otra persona por robar en una vivienda y en 2 establecimientos. Ha ocurrido en Denia. El ladrón ya se encuentra en prisión por decreto del juzgado de instrucción. Y hoy martes nos acompaña la lluvia en Alicante, como contabas, aunque parece que las nubes dan una tregua durante las horas centrales del día. En las últimas 24 horas, el registro más alto de precipitaciones en la provincia se ha marcado en Sax, con 17 litros Denis por metro cuadrado. Y mañana sigue, así que cógete el paraguas.
Mañana sigue lloviendo, entonces.
Mañana, bueno, más que hoy, ¿eh?
Bienvenidos a la lluvia, que también hace mucha falta. Bueno, 12:20, te contamos el resto de noticias. Hasta ahora, Carlos.
Hasta ahora.
También conocemos la última hora del deporte. Es la hora de Iván Buigues. Ese podría ser el titular, porque Chema está lesionado y tiene para 3 meses. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis. Buenos días. Sí, confirmada la grave lesión del portero titular del Hércules, de Chema Jiménez, alrededor de 3 meses de baja. Ayer se confirmaba que sufre una grave lesión muscular en el tendón directo del recto anterior de su pierna derecha, una lesión que se produjo en la derrota del Hércules 2-3 ante el Villarreal B, y Chema pasará por el quirófano este mismo jueves 24 de octubre. De noviembre, perdona. Iván Buigues va a tener su momento, lo decías tú, ¿no? Ya teníamos ganas de ver también a Iván, no por esta circunstancia, sino porque se lo ganara en el campo. Ha llegado por una lesión y vamos a ver si Iván Buigues da el nivel y está, acorde a la exigencia que tiene el Hércules. Va a jugar su primer partido como titular de la temporada en Liga. Iván el domingo a las 5 de la tarde en Alcoy, y luego ya no parará de jugar. También la Copa también la va a jugar ante el Barça el próximo miércoles. Un Hércules que ha hecho oficial, por cierto, los precios para el viaje a Alcoy. El alcoyano da alrededor de 244 entradas para los aficionados del Hércules que quieran ver el partido del domingo, el derbi en el Collao. 18 euros autobús más entrada, 13 euros solo la entrada. Y se van a poner a la venta tanto las plazas de autobús como las entradas a partir de mañana miércoles y hasta el viernes. Así que no hay muchas, 244, pero también te digo otra cosa, Denis.
Dime.
El Hércules con tanta derrota tampoco genera mucha expectación, ¿no?
Claro.
Así que nada. Luego escucharemos a Iván Buigues, que como decimos es protagonista por la lesión de Chema y su momento también en el equipo de TVNet. Y tendremos tertulia con el habitual equipo de comentaristas, todo a las 3:25 en este 22 de noviembre.
Bueno, pues estaremos muy atentos, ¿eh? ¿Lo has dicho lo de 22 de noviembre por algo? o no?
No, por lo de remarcar el noviembre que me he ido a octubre, así, gratuitamente.
Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo, Emi.
Oye, ya sabes que si eres una pyme tienes que oír esto, ¿eh? Porque supongo que querrás ahorrarte hasta un 20% en tu factura de la luz, ¿verdad? Bueno, pues contacta con Axpo. Axpo es una comercializadora de energía que ofrece a las pymes contratos de electricidad a medida y con origen 100% renovable. En Axpo realizan un estudio individualizado de tu empresa para saber su consumo y así poder ofrecer medidas de ahorro y adaptar tu potencia contratada a la que realmente necesitas. Puedes conseguir ahorrar hasta un 20% y sin realizar ningún cambio en tu instalación. Pagas la energía a precio real del mercado y contratando únicamente la potencia que necesitas. Y es que es ahí donde está el ahorro. No pierdes nada y puedes ganar mucho, así que contacta ahora ya con Axpo y te realizarán un estudio completamente gratuito. Llama ya al 910-2201 o entra en energiapymes.axpo.es y ahorra con Axpo, con X. Axpo, ahorra en tu factura de la luz.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Mañana, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje en una gala única a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. Mañana, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV, me gusta.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Venga, 12:37 minutos en directo desde el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante para contarte todo lo que está sucediendo en este 14º Congreso sobre la violencia contra la mujer. Y es que hay que hablar mucho todavía. El pasado año 57 mujeres fallecieron víctimas de la violencia de género. Este año la cifra de muertes por la misma causa ya llega a las 40 aproximadamente. Este problema y esta lacra social continúa y se tiene que seguir luchando para que no tengamos ni una muerte más. Pero este problema no solo lo tenemos en nuestro país, ¿eh? En Europa las cifras son aún peores. Países como Finlandia, Suecia, Dinamarca registran un panorama peor que tenemos en España. Y un año más, la Diputación de Alicante reúne a cerca de 900 expertos llegados desde todos los puntos de España para tratar, entre otros temas, pues el Estatuto de la Víctima y la violencia en mujeres en situación de especial vulnerabilidad y mucho más. Hoy vamos a conocer a través de sus protagonistas algunos de los temas que se van a tratar en estos días de jornada. Pero antes es un placer saludar a la diputada de Familia y Ciudadanía, ella es Mercedes Alonso. Mercedes, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un año más, que tenemos que estar hablando de algo que deberíamos hablarlo un año menos, ¿no?
Sí, pero lamentablemente todavía tenemos que hablar y hablar mucho, que se nos oiga alto y claro y que cada vez seamos más los que hablemos de esto y sobre todo los que actuemos para esa erradicación.
Cada año estas jornadas crean mucho interés, ¿no? Lo digo porque los interés entre los expertos, ¿eh? Viendo también un poco el número de personas que se han inscrito porque es que está a tope, está lleno.
Sí, efectivamente. La verdad es que es un congreso que tiene ya una tradición y que además es una fecha en la que todo el mundo quiere venir para participar, para marcar objetivos, estrategias para luchar contra esta lacra social. Fíjate que el auditorio Helada es el espacio más grande que tenemos en cuanto a capacidad. Uh-huh. Y bueno, son casi 1.200 las personas que se han preinscrito y no han podido estar aquí por el aforo, que son 900, pero está lleno, como bien decías, está a tope. Pero bueno, nos pueden seguir vía streaming de forma directa y pueden además interaccionar y preguntar a los ponentes y pueden, como si estuvieran presencialmente aquí.
Bueno, a través de Twitter pueden dejar y leer los mensajes de todo lo que ocurre con el hashtag CVM2016. Ahí se van a enterar de todos los mensajes y todo lo que está ocurriendo en este auditorio. Luego vamos a charlar con Vicente Magro, que a buen seguro, Mercedes, ya le voy a avanzar, que va a hablar sobre los políticos, que tienen un papel importante para poder erradicar también, ¿no?, esta violencia de género. Desde la Diputación de Alicante, ¿de qué manera se trabaja también para, oye, pues poder echar un cable, ¿no?, a estas mujeres?
Sí, desde nuestro ámbito competencial lo que hacemos es trabajar con los distintos colectivos de mujeres, también con los medios, tanto judicatura, centros de educación, sanidad, y sobre todo y especialmente con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cuál es nuestra competencia? Pues sensibilizar, hacer campañas de concienciación, el que se visibilice esa problemática y el ayudar a que haya una conciencia global, a que no es cuestión de las personas que están padeciendo esa situación, sino que es de toda la sociedad en general, y por tanto el que apoyemos en los ámbitos en los que veamos que o intuyamos que se está produciendo un tema de violencia de género, pues que tendamos la mano a esa persona para que se decida, porque es indispensable el que se denuncie. Las denuncias están creciendo, pero todavía vemos que hay mujeres que al final son asesinadas por parte de sus parejas o exparejas y que no han puesto ninguna denuncia, quizá pues porque dependen económicamente o por el miedo o por otras circunstancias, y callan. Si se callan, no podemos actuar, hay mecanismos a su alcance. Y luego, seguro que el magistrado Vicente Magro hablará de que tenemos que los trámites burocráticos limitarlos al máximo, porque la mujer tiene que sentirse arropada y que le sea fácil. Ya. Claro, bastante difícil es que dé el paso de denunciar. Como para que luego, cuando va a denunciar, que tenga que estar lidiando con recursos y con trámites. No, tenemos que tutelarla desde el minuto uno, con abogados de oficio, con seguimiento, con ayuda en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y todos en el mismo sentido. Por eso congresos como este viene tanta gente, porque participamos de todos los ámbitos, de las distintas administraciones, de forma conjunta, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los trabajadores y trabajadoras sociales, médicos, enfermeras, todo el mundo de la sanidad, de la educación. Todos tenemos que trabajar en el mismo sentido. Primero, para que la sociedad en general sea consciente de esta problemática, para que denuncien las personas que lo están padeciendo, y sobre todo también actuar con los menores, porque la mujer es víctima y también su entorno familiar y los menores que viven en ese entorno. Y les causa traumas y les puede, y además están padeciendo esa situación.
Son vulnerables.
Totalmente. Por lo tanto, hay que ayudarles. Y de hecho, vemos las cifras de las mujeres que han fallecido. Bueno, pues 39 mujeres en el año 2016 han sido víctimas de esta lacra social. Pero 25 menores también han quedado huérfanos precisamente por esto. Y en la Comunidad Valenciana son 6 las mujeres y en la provincia de Alicante 3. Son cifras altas, ¿eh? Por lo tanto, a pesar de los mecanismos que hay, algo falla todavía. Tenemos que redoblar esfuerzos, y aquí que nos reunimos en este congreso, como digo, de todos los ámbitos, pues hay que redoblar esfuerzo, y los medios de comunicación hacéis una labor magnífica para todo esto transmitirlo y que llegue a más gente y que seamos sensibles con estos temas.
Pues hoy hablaremos mucho sobre ello con los expertos. Vicente Maro, que lo tenemos por aquí, que charlaremos unos minutos con él, también una mesa redonda que se va a llevar a cabo un poquito más adelante, y hablaremos de esas mujeres vulnerables. Mercedes Alonso, que sigan trabajando en esa línea. Que agradecemos mucho que hayan puesto en marcha este 10º congreso, y sobre todo pues ver la gran repercusión y respuesta que tiene por parte de los profesionales.
Sí, yo para terminar quiero agradecer y reconocer también que la provincia de Alicante tenemos a una sociedad muy comprometida con esta problemática y que participan mucho, son muy activos. Por lo tanto, gracias, pero hay que seguir y hay que seguir trabajando para conseguir esa tolerancia cero. Gracias.
Mercedes Alonso, un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Venga, 12:44, hacemos una pequeña pausa y hablamos de más cosas aquí en la mañana.
Veía borroso por culpa de las cataratas. Me operé en Visum y me implantaron lentes multifocales intraoculares. He vuelto a leer y sin gafas.
En Visum te ofrecemos soluciones que aumentan tu calidad de vida, como las lentes intraoculares multifocales. Visum, ciencia, compromiso, visión. Pide cita con tu oftalmólogo en el 965 15 40 62 o en visum.com.
Pensabas que no se podía mejorar, ¿eh? Pensabas que era insuperable, ¿verdad?
Arena Alicante presenta Arenamorfosis, una apuesta de futuro con otra forma de entender el fitness. Promoción especial Arenamorfosis desde el 14 de noviembre.
Ante una necesidad emocional como querer gustarte más, confía en la experiencia. La unidad de cirugía plástica y estética de Teresa Bernabéu, del Hospital Vitas Medimar Internacional, quiere escucharte. Llama al 965-162-200, extensiones 9103 y 4397, y pide cita. Vitas, cuidamos tu salud.
Aquí somos muy de adoptar las tradiciones americanas, pero eso sí, mejorándolas. Como la hamburguesa, que le añadimos cebolla caramelizada y finas hierbas. Y lo mismo ocurre con el Black Friday, porque convertimos un día en toda una semana. Ven al Expert Friday del 21 al 27 de noviembre y llévate tus compras en cómodos plazos sin intereses. Expert, electrodomésticos, informática y telefonía.
Hay acontecimientos que suceden una vez y nunca vuelves a vivir de la misma manera. Caravaca de la Cruz, año jubilar 2017, en la región de Murcia. Descubre tu camino.
Del 23 al 30 de noviembre, semana del Black Friday en Mega Hogar. Televisores, electrodomésticos, informática, telefonía a precios de coste.
Y si realizas tu compra antes del 28 de noviembre, financialo en 20 meses sin intereses.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar. Mega Hogar.
Condiciones sujetas a normas de financiación.
Adelanta tus compras sin agobios. Ahora en Coronati Joyeros hacemos que tu Navidad sea especial con un descuento de un 15%. Coronati Joyeros, la joyería que brilla por dentro y por fuera. Avenida Federico Soto 11, Alicante.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Fíjense, si hay una persona que no falla a esta cita en los últimos años y que viene trabajando mucho para erradicar la violencia de género en nuestro país, ese es Vicente Magro, expresidente de la Audiencia Provincial de Alicante y, por cierto, actual magistrado ahora en la Audiencia Provincial de Madrid. Vicente, muy buenos días.
Buenos días.
Usted es uno de los que no ha fallado. ¿Son 14 ediciones las que se está llevando a cabo este congreso?
14 ediciones.
¿Ha estado en las 14 ediciones?
14 ediciones con 14 lemas, con 14 ideas, con 14 conclusiones. Bueno, con muchas conclusiones en 14 congresos, ¿no? Y con el deseo de que todo esto sirva para algo, desde luego.
¿Y ha cambiado algo? Fíjese, de 14 ediciones. Hablando sobre la violencia contra la mujer, la violencia de género, y todavía seguimos hablando de ello. ¿Ha cambiado algo estos últimos 14 años?
Muchísimo. No daría tiempo a recoger ahora todo lo que aquí hemos dicho y luego se ha reflejado en el papel. Pero bueno, por mi pertenencia al Observatorio de Violencia Doméstica, sí que es cierto que muchos de los temas que aquí he explicado, que lo estábamos reflejando en el observatorio, luego se han transformado y reflejado en ley. Yo lo he comentado al principio de mi intervención hoy, aquí en este 14º congreso, que son temas que a lo mejor estábamos escuchando que se decían aquí en otros foros, lo recogemos en el observatorio, se lo damos a los políticos y luego los políticos lo estudian, lo analizan, ven que es positivo y lo introducen en ley. Sí que se han introducido muchas cosas.
Uh-huh. Bueno, antes de nada, ¿cómo está después de 16 años al frente de la Audiencia Provincial de Alicante y bueno, y ahora se nos marcha a Madrid?
Sí, bueno, yo creo que es una etapa en la vida. Es muy importante saber decir hasta aquí hemos llegado y iniciamos una etapa profesional nueva. Eso a veces nos cuesta porque nos apetece seguir en lo que estamos haciendo y sobre todo porque a veces nos da miedo a las personas el cambio. Los cambios son horrorosos en el trabajo y sobre todo si los cambios conllevan un movimiento personal y profesional. Pero bueno, yo soy inquieto por naturaleza y si quieres conseguir no solamente cosas para mí personalmente, la gente que me conoce sabe que yo los cambios los hago con sacrificio personal. Porque lógicamente no es igual estar en tu casa en Alicante que estar en Madrid, moverte, irte en el AVE, cogerte un hotel, estar allí. Eso lleva un coste personal. Pero yo lo analizo por lo que yo puedo aportar, desde mi modestia. Y tengo una edad, yo creo que buena, 56 años, donde desde luego yo creo que era el momento para dar ese paso.
Vamos, eso de la zona de confort no la conoce.
Pues, que no. La zona de confort sé que existe, pero puede que sea para otros. La zona de confort me veo trabajando.
Ha escuchado hablar de ella, ¿no?
Así que sí que existe.
Por cierto, esta mañana ha llevado a cabo una conferencia, como bien decía, hablando sobre el estatuto de la víctima, la metodología de su aplicación protectora. ¿En qué ha consistido?
Sí, bueno, en realidad ese era el título de la conferencia. Luego he hablado de lo que he querido.
Ah, vale.
Que es lo que se suele hacer en los cursos y en las jornadas. Porque lo que he hecho es un resumen de la situación de la violencia de género. Sí que es cierto que ese estatuto, esa ley, es un referente ahora mismo de algo que hemos conseguido, que yo ya pedí hace ya 10 años. Aquí, precisamente, en este congreso, pedí. Sí, hace falta hacer una ley específica de la víctima de malos tratos. Bueno, pues lo tenemos, la ley 4-2015. Se han recogido muchas cosas de las que aquí aportamos en su momento. que faltan otras más, sí que es cierto, y por eso ahora agradezco pues que los partidos políticos, el primer pacto de Estado que se ha presentado en esta legislatura, sea un pacto contra la violencia de género. Yo creo que eso es fundamental, lo he dicho en esta jornada, que es fundamental que sobre todo las víctimas vean un compromiso, no solamente político, un compromiso social de toda la sociedad para decir, vamos a hacer algo ya para seguir mejorando. Hemos hecho mucho, yo lo he comentado, pero que nos queda por hacer todavía muchísimo, claro.
Y los políticos están comprometidos. Lo digo también ahora, como tenemos un gobierno donde no hay... iba a decir la palabra unidad, no es esa misma la palabra. Ahora mismo tenemos al Partido Popular, el Partido Socialista, que a través de su abstención ha podido aupar, ¿no? Mariano Rajoy como presidente, está Ciudadanos. ¿Entre ellos va a haber unidad para poder seguir luchando y poder seguir teniendo medidas contra la violencia de género?
Yo creo que cualquier partido político que pusiera trabas, pusiera pegas a cualquier reforma legislativa en violencia de género se equivocaría. Es decir, puede haber diferencias en otros temas, puede haber diferencias políticas en cuestiones pues de lo que sea, pero en este tema lo que tiene que haber es unidad. O sea, aquí no puede haber alguien que diga, yo no estoy de acuerdo con esto. Hombre, puede haber determinados puntos que digan, esto yo lo haría de otra manera, vale. Pero en la esencia de lo que es la necesidad de determinadas materias que son sagradas, que hay que intentar mejorar, como es la protección inmediata a la víctima, revisar el sistema de penas, una propuesta que sale del observatorio, que es introducir en la escuela la asignatura de violencia no en este país, una asignatura fundamental. O sea, ¿cómo vamos a luchar contra la violencia de género con un sistema de penas nada más, de cárcel? No, tenemos que luchar desde abajo. Si nuestros jóvenes, en nuestros jóvenes hay violencia de género, y a veces, que es un tema fundamental, no lo detectan, que es una de las cuestiones fundamentales, porque sí que es cierto que las mayores a veces no se dan cuenta que son maltratadas psicológicamente, pero es que los chicos y chicas de 14, 15, 16 años, en algunos casos piensan que ese trato que tiene su novio o su, es porque es así, es porque es su carácter, y en el fondo es un maltrato de género. El problema es que no se dan cuenta que son maltratadas.
Hace un año y poquito más, me acuerdo que todos los expertos que estaban en la radio con nosotros hablando, alertó de que estaba creciendo el machismo también en las aulas con los más jóvenes. Dice, sí. Ojo, sí. Que parece que está volviendo este tipo de actitudes en las aulas.
Sí, sí. No, está creciendo el fenómeno de la violencia, porque los chicos lo ven en los mayores. Y no solamente violencia de género, violencia en la carretera, violencia en la escuela, el maltrato a profesores, violencia sanitaria. Hombre, yo lo comento aquí. El legislador ha tenido que crear un artículo en el Código Penal que considera atentado pegar a un profesor y pegar a un médico. Es decir, lo que toda la vida el profesor enseña y el médico cura, resulta que ahora son víctimas de violencia. Algo realmente inconcebible. Por eso tenemos que repensar y resetearnos en decir en qué nos hemos equivocado, porque estamos viendo una sociedad violenta y eso hay que acabar con ello.
Fíjese, ha dicho algo que, sobre todo en el apartado de la educación, ahora que está la ley de la educación, venga, de los partidos políticos vuelven otra vez a hablar de ello. Es importante la parte cognitiva, pero la parte emocional la hemos abandonado y es muy importante para que no estemos hablando hoy precisamente sobre violencia de género, ¿no?
Claro, claro, sí, no es fundamental. Y sobre todo la percepción de que cuando los chicos van a la escuela, sí, queremos, yo lo he comentado, queremos chicos cultos en matemáticas, en geografía, en literatura, que sepan nuestra historia, la historia del país, pero también...
Que sean personas.
Que sean personas. Es decir, es lo primero que tenemos que enseñar en la escuela a ellos. Y se puede decir, no, eso es cosa de los padres en la casa. No, es que nuestros hijos pasan la mayor parte del tiempo en la escuela. Y un tercio con los padres en la casa. Y no podemos depositar toda la obligación educativa en los padres. La escuela es donde tienen que aprender a ser personas y a no ser violentos, sobre todo.
Fíjese, usted impulsó los primeros programas de reeducación de condenados por hechos de violencia de género, programas que luego fueron ampliados, sí, ¿no? Casos de violencia doméstica, seguridad vial, maltrato también a los animales. Esos programas de reeducación en violencia de género, ¿han dado buenos resultados?
Sí, sí, estamos, lo he comentado hoy, un 93% de no reincidencia. Es cierto y verdad que nos dicen, es que esos maltratadores nunca hubieran ido voluntariamente a un programa de reeducación, evidentemente que no hubieran ido, pero la experiencia nos ha demostrado que los que han pasado por ese programa, que estamos en cifras cercanas a los 4.000 ya, pues en muchos casos han querido seguir. Y no era obligatorio. Dice, usted acabó ya, ha pasado su periodo de obligación de venir y muchos han seguido. Dice, no, es que yo me siento bien. Es que si me siento bien escuchando ese mensaje, me están enseñando a no ser violento, a ceder, a no discutir, a no pensar que ella es la que tiene la culpa, que es su forma de ser. Tengo que respetar cómo es ella, no tengo que imponer mis propias formas de ver las cosas. Y eso se lo hemos enseñado nosotros. Y bueno, las cifras estadísticas de un 93% de no reincidencia nos dan la razón. Y aparte lo que estábamos haciendo antes era... Era, condenábamos, no le metíamos en la cárcel porque no había antecedentes penales y se iba a su casa. con lo cual eso es peor. Ahora por lo menos decimos...
La reincidencia, el porcentaje de reincidencia era alto.
Evidentemente, era altísimo, porque claro, como veían que no pasaba nada, o sea, resulta que, a mí, que le he pegado, me han denunciado, me he ido a un juicio, me han condenado, me ponen un año y me llevan a mi casa porque no tengo antecedentes. Uh-huh. Claro, en la siguiente sí, pero esa situación era de impunidad. De suyo, los primeros cursos de reeducación nos decían los maltratadores condenados. Me decían, no, si yo sé, porque eso es su teoría, que si no hago sangre, no voy a prisión. Mientras yo pegue sin sangre o haga sin sangre, no voy a la cárcel. Claro, tenemos que empezar a darle lecciones de derecho penal. No, es que usted ya va a ir a la cárcel la siguiente vez, que ponga la mano no encima a su pareja o expareja, sino a otra mujer. Con lo cual, la reeducación en violencia de género no solamente impide que vuelvan a reincidir con su pareja con la que han maltratado, sino con otra persona, con otra mujer, con la que puedan iniciar una nueva relación.
Hablaba antes de la revisión de las penas. ¿Hay que revisarlas también?
Hombre, yo creo que sobre todo fundamental es los crímenes de género que están produciéndose. Llevamos 39 mujeres asesinadas en este país. Tienen que haber una respuesta del Estado de Derecho con una prisión permanente revisable. Pena que sí que es cierto, que yo sé que está siendo criticada por algún sector de la sociedad, pero considero que hay hechos tan graves ahora mismo en la sociedad, como el terrorismo, como los asesinatos, como matar a niños y también como matar a mujeres por parte de sus parejas, que tienen que ser sancionados con una pena grave, que no es una cadena perpetua, ojo. La prisión permanente revisable es una pena que se impone con un mínimo de 25 años y después se puede revisar atendiendo las circunstancias del preso, pero que no es una cadena perpetua, como se ha dicho. Y entiendo que el crimen de género es también igual de grave que un acto terrorista, porque nosotros evidentemente hablamos, y este país tiene detrás 800 personas que han sido asesinadas por el terrorismo, pero ¿cuántas mujeres tenemos que han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas? Es que no sabemos ni la cifra global. Pues tenemos que abrir el debate sobre ese tema. ¿Y cuál es la respuesta del Estado de Derecho a esos hechos? Yo creo que la respuesta más proporcional a la gravedad de un asesinato de género es la prisión permanente, la misma que se impone un terrorista.
Fíjese, al principio del programa, nuestro compañero Carlos Cuenca también lanzaba un dato que también es preocupante, ¿no? Y es que hay un 33% de las mujeres que no había denunciado,
efectivamente,
que habían fallecido y que no habían denunciado a su maltratador.
Sí, sí.
Eso también preocupa.
Sí, lo he comentado en la ponencia mía hoy. Es un dato realmente pues preocupante. Nadie va a pensar que el primer acto agresivo de un hombre hacia su mujer es matarla. Evidentemente la ha maltratado, lo que pasa es que ella ha silenciado ese maltrato. Bueno, ¿y por qué lo ha silenciado? Pues eso es lo que tenemos que empezar a repensar y empezar a valorar, y sobre todo que tenemos que empezar a convencer y que la administración tiene que tratar bien. Si la administración maltrata también a la víctima maltratada, desde luego no va a confiar en nosotros. Entonces tenemos que, y aquí no puede fallar nadie. Si falla el policía que recibe la denuncia, si falla el juez, si falla el fiscal, si falla el funcionario del juzgado, o que considera que ese problema es un problema de ella o que no es grave, ahí es donde estamos fallando en el sistema. Y aquí no podemos fallar ninguno. Con que falle uno de nosotros, el sistema se resquebraja.
Por cierto, en este congreso muy poca gente ha fallado, porque la sala está llena.
Sí, es un orgullo subir arriba y ver 1.200 personas, 1.300, un aforo completo con lista de espera. Eso es lo importante de este congreso, porque en Alicante yo creo que se siente identificada con este proyecto de seguir mejorando. Yo mi conferencia la empezó así: llevamos 17 años trabajando en violencia de género, podemos mejorar. El recorrido de mejora es tremendo, y si vas exponiendo temas que puedes mejorar, bueno, la escuela, asignatura en la escuela, etcétera, son muchos los temas donde que podemos seguir mejorando. Y desde luego que puede llegar un día que la capacidad de mejora sea más reducida, pues ojalá, pero claro, para eso tenemos que seguir trabajando. Y sobre todo que los políticos confíen, esto es fundamental, en los que estamos trabajando día a día en este tema.
¿No lo hacen?
Sí lo hacen.
Es muy lento esa confianza.
A veces es lento. Nosotros en el observatorio presentamos muchas propuestas y a veces unas entran y otras no. Entendemos que si nosotros estamos trabajando en este tema, yo creo que todas las que hemos presentado, porque sabemos que van a ser eficaces. Por eso me alegra mucho que los grupos políticos ahora hayan dicho, primer pacto de Estado, contra la violencia de género. Yo creo que eso es una llamada de atención a las víctimas para decir, vamos a acabar con esto de una vez y vamos a mejorar.
En Madrid continuará trabajando en ello, estoy seguro.
Por descontado. Seguiré en el observatorio.
Porque estaba aquí abanderándolo, sí. En primera línea, y Madrid supongo que continuará.
Sí. Bueno, y además mañana pues hay un acto en Madrid que, bueno, me enorgullece, me van a entregar el premio Soledad Cazorla por todo el trabajo que he hecho en la erradicación de la violencia de género, y para mí es un día muy, muy bonito el de mañana, pues que de manos del ministro de Justicia se me vaya a entregar esta que además no es un premio que se me entrega a mí, yo lo voy a decir mañana, que es un premio que se entrega a todas las personas que han colaborado conmigo, y sobre todo pues que lo que te permite es seguir avanzando y seguir aportando cosas, porque ves que al final si aportas cosas y las proyectas, las van a recoger. Y si los políticos lo hacen, como he visto en este pacto de Estado, las víctimas podrán confiar en nosotros.
Pues fíjese, usted también sigue aportando estos 14 años que lleva este Congreso sobre la Violencia contra la Mujer, que se celebra aquí este año también en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Y también es fiel a nuestra llamada cuando hacemos aquí el programa en directo, así que le agradecemos mucho, Vicente Magro, que nos haya acompañado y que siga trabajando en esa
línea. A vosotros y a los oyentes de la cadena COPE, que confíen en pues tanto las víctimas que nos están escuchando como todos los ciudadanos, que seguiremos haciendo lo posible e imposible por seguir mejorando en este proyecto que es el de todos.
Un fuerte abrazo.
A vosotros.
Bueno, señores, que nos pillan las señales horarias, que eso quiere decir que es la una, que llega la información, pero a la vuelta te contamos más cosas en este especial 14º Congreso sobre la Violencia contra la Mujer que se está celebrando en el ADA. Escuchamos las noticias, en la vuelta te contamos más. ¡Te esperamos!
La una, las 12 en Canarias.
Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Felipe VI reconoce ante los obispos el gran impacto social de la actividad que realiza la Iglesia en España. Son palabras del rey durante la asamblea plenaria que se está celebrando en la conferencia episcopal, en la que también hay una unidad móvil de la cadena COPE con Miguel Ángel Alfonsel y con Carmen Lavallén.
En su primera visita a la sede de la Conferencia Episcopal, acompañado por la reina Letizia, Felipe VI ha destacado la labor de esta institución en sus 50 años de existencia a favor de la libertad religiosa y el gran impacto de su actividad caritativa, especialmente en los momentos de crisis. Al término de su discurso, el rey ha deseado una buena preparación espiritual para la llegada de la Navidad, y antes el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, calificaba la visita de los reyes de situación excepcional, 15 años después de la que hicieron aquí don Juan Carlos y doña Sofía, y aseguraba que la institución se siente reconocida en el marco constitucional y se mostraba satisfecho por los frutos de estos 50 años y renovaba el compromiso de la conferencia con su misión evangélica.
Sí, vamos a escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal, a monseñor Ricardo Blázquez, que ha agradecido esa visita de los reyes y ha puesto como ejemplo de la inserción de la Iglesia en la sociedad española.
Esta singular visita es para nosotros un motivo de gran alegría y signo elocuente de la normalidad de la inserción de la religión católica en la sociedad española y en su marco constitucional.
Los Mossos de Escuadra investigan la desaparición este lunes de una joven de 16 años en Barcelona. La principal hipótesis es que la menor abandonó su casa de forma voluntaria. Buscamos más datos, COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
Sí, la nota dice, y leo textualmente: no me han raptado, me he ido yo, estaré bien, pero no os quiero molestar más, gracias por aguantarme. La carta se ha descubierto hoy mismo en el buzón, hasta hoy no lo habían abierto y todo apunta a que habría sido escrita por ella, aunque desde los Mossos no se ha querido confirmar por parte de la policía, como decimos, al estar la investigación en marcha. El portavoz de los propios Mossos ha destacado la importancia de las redes sociales, la potencia de las redes sociales. Dice que debe haber colaboración ciudadana, pero hay que andar con ojo, ha dicho, con los falsos rumores, porque podrían despistar en la tarea policial. La chica no fue ayer al colegio a las 7 de la mañana y a las 4 se interpuso la denuncia por parte de la familia. Están comprobando ahora mismo la policía toda la información recabada, pero no tienen novedades al respecto, no la han visto en ninguna de las grabaciones que se están analizando, y ahora mismo todos los cuerpos del Estado están ya al corriente de la desaparición.
Íñigo Urkullu e Idoia Mendia han firmado ya el acuerdo que va a permitir gobernar al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista de Euskadi durante, en principio, los próximos 4 años. Vamos ya hasta el Parlamento Vasco, Elisa López.
Pues aún comparecen Andoni Ortuzar e Idoia Mendia. Ambos defienden que han alcanzado un gran acuerdo entre partidos distintos, como demandaba, dicen, la sociedad, y que no es excluyente, conscientes de que su falta de mayoría obligará a pactar los presupuestos, pero también un nuevo estatus, como ambas formaciones pretenden. La líder socialista además destaca que este pacto puede ser un espejo en el que se mire España.
Creo que lo que hoy estamos firmando aquí es política, y es política con mayúsculas, que creo que es lo que ha faltado en este país durante mucho tiempo, y creo que puede servir de guía también para solucionar, salvando todas las distancias, algunos otros asuntos.
Ortuzar defiende que el acuerdo llega en un buen momento, en el que dice hay que reinventar la política.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos vais a llevar hasta una guardería que acoge a 300 niños que son musulmanes. musulmanes y también acoge un dispensario para la gente más pobre, donde en el norte de Egipto. ¿Y a quién habéis encontrado ahí en el espejo? A una española.
A una española canaria, por más señas. Es Expedita Pérez, misionera comboniana, que desde 2012 vive en Alejandría, en la capital del norte de Egipto. La situación en ese país de los cristianos sigue siendo difícil, aunque sus derechos estén ahora un poco mejor reconocidos, al menos formalmente. Los prejuicios caen, sin embargo, cuando existe una convivencia verdadera. Allí en Alejandría, estas misioneras tienen una guardería que, como decías, acoge a 300 niños, la inmensa mayoría musulmanes, y un dispensario para los más pobres. Pero se ocupan también de los refugiados que llegan desde Sudán y Eritrea y les ayudan a aprender el árabe, porque sin eso es imposible abrirse camino. Durante las protestas que agitaron el país, los vecinos vigilaban la casa de las misioneras y les advertían frente a cualquier peligro. Y en una ocasión, jóvenes cristianos y musulmanes formaron una cadena humana para protegerlas, advirtiendo a los atacantes que tendrían que matarlos a ellos para poder entrar. Lo contamos luego.
En media horita, en el espejo, aquí en el mediodía. Gracias, Restán. José Luis. Hola, José Luis Corrochano.
Pérez, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Liga de Campeones, turno para el Real Madrid y para el Sevilla.
Es la quinta jornada de la fase de grupos. Sporting de Portugal, Real Madrid, Sevilla, Juventus. A los dos les hace falta un punto para clasificarse. Empezamos en Lisboa. Noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Partido especial para Cristiano Ronaldo. Zidane medita repetir el mismo equipo que jugó en el estadio Vicente Calderón. Va a reaparecer Sergio Ramos después de la lesión. Y Benzema también tendrá minutos. Como dice, si el Madrid saca un punto, estarán octavos. Para ser primero, tendrá que ganar hoy y repetir contra el Dortmund en la última jornada. El equipo va a vestir de morado. Hoy llega el presidente Florentino Pérez. Se va a llenar el estadio José Albalade con capacidad para 50.000 espectadores.
Y en Sevilla estamos pendientes de Nasri, que puede ser baja para este partido. Y además el encuentro viene marcado, José Manuel Oliva, por los incidentes ocurridos anoche en las calles de Sevilla.
Sí, graves incidentes. El Sevilla acaba de ofrecer un comunicado en el que condena enérgicamente los lamentables incidentes de anoche protagonizados por ultras del Sevilla contra seguidores de la Juventus en un centro, en un local céntrico de la ciudad, y que de momento se ha saldado con 3 heridos, el más grave un seguidor belga de la Juventus de Turín. En lo deportivo, a punto de confirmar Jorge Sampaoli la lista de convocados, atención, Nasri, todo apunta a que será baja.
Los dos partidos, José Luis, los contamos a partir de las 8:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Pues ahí estaremos, al otro lado, escuchando. Gracias, Corrochano. Ahora llegamos a la 1:06, así que todavía queda mucho mediodía por contar.
COPE Alicante.
Estar informado.
Seis minutos, hasta la 1:30. Continuamos en sintonía COPE Alicante. Bienvenido, bienvenida. Si nos sintonizas desde cualquier punto de la provincia de Alicante, hoy estamos en directo desde este fantástico hall del auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, porque hoy, desde primera hora de la mañana, hoy y mañana, se va a llevar a cabo y se está llevando a cabo el 14º Congreso sobre la Violencia contra la Mujer, que puede seguir y que está siendo trending topic a través de las redes sociales, a través de Twitter con el hashtag CVM 2016. Pero hay un montón de mensajes que están dejando. Por ejemplo, Richard te dice: mientras mantengamos viva la guerra de sexos, la igualdad nunca existirá. Carlos Curiel dice: por ti, te mereces todo el respeto, lucha, llama al 016, somos oídos, somos como tú, te ayudamos. Verónica dice: cuestiónalo todo, no entres en la manipulación, cree en ti. O Lidia, por ejemplo, que dice: no estés sola. Bueno, se está hablando mucho de la violencia de género y, bueno, es de agradecer también a Laia Folguera, que ella es profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona, que haya compartido con nosotros estos minutos, porque sé que en cosa de nada, dentro de un poquito, va a ofrecer su conferencia de cierre de esta jornada, el día 22. Laia, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, y bienvenida a Alicante, desde nada. No sé, te estaba preguntando antes si habías participado en alguna de las ediciones anteriores del Congreso. No había sido el caso, ¿no?
No, esta es la primera vez, yo estoy encantada, está todo muy bien preparado, muy bien organizado, perfecto.
Oye, hemos charlado con el presidente de la Audiencia Provincial, no sé si te ha dado tiempo a poder escucharle mañana.
He llegado.
Oye, me llama mucho la atención porque esta conferencia de cierre que vas a hacer en la jornada de hoy, no sé si vas a hacer como Vicente Amaro, que dice: yo pongo el título que quiero, pero luego hablo de lo que me da la gana, ¿no? Oye, dices: aportaciones de las nuevas masculinidades a los valores simbólicos del sistema sexo-género.
Sí.
El título como parece como poco práctico, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, claro, es una ponencia que no está enfocada específicamente a temas relacionados con violencia de género, igual como ahora están hablando de violencia de género en mujeres de la tercera edad o en personas con problemas de drogadicción. Yo lo que aporto aquí es la posibilidad de entender todo el universo simbólico de lo que serían las nuevas masculinidades entendidas como una nueva forma de entender la masculinidad en un espacio contextual de Occidente, del momento actual, ¿no? Del siglo XXI, de los supuestos sociedades modernas, y de entender pues que hay otras formas de entender la identidad como base de construcción de la persona. Yo lo que entiendo es que hay una idea de la identidad de género en la que es como más fácil visualizar, y eso tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Es decir, el género es algo muy visible, quizá no, mucho más que la religión en algunos sentidos, excepto que vayamos vestidos de una forma determinada, ¿no? Entonces, lo que yo planteo esto es los estudios en los men's studies que empezaron en los años 80 como respuesta también a los women's studies de los años 70, fueron como unos primeros movimientos, como siempre, Estados Unidos, Canadá, Australia, todos estos espacios en los que había gente que empezaba a reflexionar sobre el papel del hombre en procesos de igualdad en las nuevas sociedades. Y sobre todo con la idea de que la masculinidad, es decir, aquello que nos construye como hombres, a veces podemos decir como macho o como varón, pero normalmente como hombres, está construido socialmente. Y por tanto, desde este punto de partida podemos enfocar y empezar a plantear diferentes tipos de masculinidad aceptada. Es la premisa un poco que hay desde la concepción del macho como el héroe, ¿no? Pero
hay que romper aquí, por ejemplo, ese estereotipo del macho ibérico, por ejemplo, que igual, ¿no? Exacto. Más o menos.
Claro, pero ¿cómo se hace, no? Entonces también hay esta parte práctica, ¿cómo rompemos esta idea del macho ibérico? Pues quizá también entendiendo que ser macho mata, ¿no? Que hay unas posibilidades de que el héroe también, como exponente del macho hegemónico, ¿no? De este héroe que tiene que ser perfecto todo, que tiene que ganar batallas, pues normalmente el héroe acaba muriendo de forma absurda.
Y el que no es sensible, el que no llora.
Exacto. ¿No? Son estas tres bases, ¿no? El hombre no llora, el hombre, bueno, no es un bebé, no es una mujer y no quiere a otros hombres, ¿no? Son estas tres patas de la masculinidad hegemónica. Uh-huh. Y esto implica falta de posibilidad de expresar emociones, aumento de tasas de depresión también. Falta de como una idea de no puedo depender de nadie porque soy hombre, y esto pues quizás si se hace entender todo este proceso pues se puedan entender otras formas de ser hombre y de relacionarse con no solo con el otro sexo sino también con la sociedad de otra forma.
Y el hombre debería estar y participar, por ejemplo, en este tipo de congresos, ¿no? Es decir, es parte del problema también, pero también puede aportar parte de la solución. Lo digo por... no sé si habrá sectores de mujeres que digan... no, esto lo tenemos que solucionar entre nosotras, ¿no? El hombre no puede tomar parte de esta lacra social, de este problema que tenemos.
Claro. No, esto es un debate y un apunte que está en boga dentro de lo que sería el ámbito... bueno, algunas patas del ámbito feminista de decir, bueno, pues esto es un problema que nos afecta a nosotras y por tanto tenemos que actuar nosotras, liderar nosotras las manifestaciones, liderar nosotras los congresos. No me gusta que el primer ponente sea un hombre, tiene que ser una mujer. Es una opinión. Posicionarme yo aquí, bueno, al estar en contacto con asociaciones de hombres por la igualdad y así, pues tengo la sensación que hay mucho a aportar por parte del hombre en la sociedad actual. Uh-huh. Creo que una compensación entre uno y una colaboración en todo esto, pues es positivo.
Oye, hablando antes que decías del tema de las masculinidades, ¿cuesta más en nuestro país romper ese estereotipo, más que quizás en Europa, no? Somos muy cerrados de mollera, ¿eh? Como decía un amigo mío, es que somos muy cerrados de mollera, que nos cuesta mucho. Y al final recurrimos, ¿no?, a esos tópicos de siempre, ¿no?
Sí, pero también hay mucha parte hecha o construida de la imagen. Estados Unidos también, bueno, que también es muy grande, ¿no? Pero también lo que decíamos del Marlboro Man y toda esta parte del country.
Eso era de otros tiempos ya.
Eran otros tiempos, pero los anuncios seguimos reproduciendo, ¿no? Uh-huh. Estos anuncios que tenemos aquí en España mismo sobre las colonias y el chico ahí que va como cambiando de mujer solo con un clic de, ¿no? Y sí, yo no sé si España somos más duros de mollera. En todo caso, lo somos bastante. Pero bueno, si comparamos con Suecia o con otros países, yo creo que no va solo con esto, también va con el estado de bienestar. Uh-huh. Y las políticas educativas, los recursos en políticas educativas y todo esto, pues es algo...
Ay, de esto hemos hablado también con Vicente Magro, los políticos cuánto trabajo tienen, la educación también, que nos centramos mucho en lo cognitivo, pero en lo emocional.
Exacto.
Nos olvidamos y tenemos que recordar que tenemos que hacer personas, que tienen que sentir, ¿no? Y nos estamos olvidando eso cuando llega la ley de educación y... Es que los políticos tienen mucho papel y mucho que hacer, Laia, Folguera, gracias, que yo sé que tienes ahora la conferencia, que te vamos a dejar, porque hay 1.200 personas y no creo que vengan todos aquí a por nosotros.
¿Hay 1.200?
Sí, te lo acabo de decir, ¿no? Bueno, pues toma, te dejo la tila aquí también, por si puede dar alguna solución. Gracias por acompañarnos aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Oye, hacemos una pequeña pausa y también tenemos que hablar de economía, porque hasta aquí se ha acercado también nuestro profesor de Fundesen, ha venido, cómo no, como siempre con su moto fantástica, porque él es el rockero de la economía. Estamos con él en unos consejos.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra mara.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Valley?
No, por un momento.
No,
ni escarlata.
O escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Llegan los minutos en la mañana donde cuidamos nuestra salud. Y fíjate que sentarse en la mesa es un manjar, pero para muchos luego la digestión es un suplicio. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denise. Sí, es verdad, tienes toda la razón. Y el reflujo gastroesofágico y esos gases que se producen y la quemazón que llega muchas veces hasta la garganta y comprometen incluso hasta la muela. Pues todo esto viene asociado por esa hipercloridia, esa hiperacidez gástrica y que está causado en muchas ocasiones por Helicobacter pylori, y hasta que se hace el diagnóstico pues realmente nos hace jugar o pasarla muy mal. En este sentido nosotros proponemos un producto que es GastroPlus. GastroPlus no es más que un extracto de aloe vera, está 10 veces más concentrado que la planta en su estado natural, y esos mono y polisacáridos que le dan esas características casi milagrosas a la planta son aprovechadas por el estómago, activando toda la acción enzimática. Tiene un efecto protector, por lo tanto esas personas que están polimedicadas y que no conocen un protector estomacal pueden utilizar GastroPlus como protector estomacal, y también evita todo lo que es la hiperacidez, el reflujo gastroesofágico, y protege el esófago. Por lo tanto, es un producto que es digestivo, es un protector y regenera todo lo que es la mucosa gastrointestinal. Con solo una ampolla al día está garantizado el efecto de GastroPlus sobre las digestiones.
GastroPlus, recuerda que lo puedes adquirir en farmacias, herbolarios, para farmacia del Corte Inglés y también en Mundo Natural en la calle Portugal 38 de Alicante. Si quieres más información o realizar tu pedido, toma nota 965-92-81-34. Siempre nos trae buenos consejos Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Denise.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Venga, 1:17 minutos. Fiel a la cita, como todos los martes, para hablar de economía, y hasta este fantástico hall de Lada ha venido nuestro profe y profesor en Fundesen Business School, Miguel Roseque. Buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Estás aquí muy bien, aquí en este stand, ¿eh? Está esto fantástico, ¿eh?
¿Qué te parece? Nos han puesto aquí un stand formidable.
Increíble, además estás justo en el medio de todo el vestíbulo.
Como en la COPE, en medio, siempre en medio.
Porque esto... lo que me recuerda es aquella película de El Resplandor de Jack Nicholson. Estás aquí igual, aquí, ¿sí? Estás aquí, ah, en esta mesa.
Oye, pero
enorme espacio tan grande.
Espero que no demos miedo, ¿no? Tampoco somos tan feos. Así que bueno, profesor, hoy no vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de economía como lo hacemos habitualmente. Sí. Hemos hablado mucho sobre el tema de la violencia contra la mujer. ¿Qué hace tú y una pregunta antes? Porque nos estamos volviendo locos con esto del Black Friday.
El Black Friday.
Esto es una americanada pura y dura que ha llegado también a nuestro país. No te veo.
Esto es una americanada total. Esto es una americanada. Mira, antes, mientras entrábamos en antena, estaba aquí con el portal y sacando cuando había escrito una columna del periódico en el Información, hablando sobre Black Friday, puesto que no se conocía. Fue solo en el 2012. O sea, es que en el 2012, o sea, hace 4 años, nadie sabía lo que era el Black Friday. Entonces yo saqué una columna así como en plan, así como muy guay, explicando que en Estados Unidos...
Y la gente diría, ya está el guay, está ido a Estados Unidos hace 2 semanas.
El listo este, ah, tal, no sé cuánto, pues mira ahora. El Black Friday, ¿qué es el Black Friday? Bueno, es una importación a la española del día siguiente del día de Acción de Gracias, que es el último jueves de noviembre, ¿no? Entonces aquí, pero claro, aquí somos tan, no sé.
Aquí el día de Acción de Gracias no.
Aquí
no,
nada.
Aquí hemos cogido el Black Friday para hacer caja.
Para hacer caja.
Pero puro y duro.
Pero además es que lo copiamos a la española, por ejemplo, Halloween. ¿Cómo lo estamos copiando? Al final, Halloween es una fiesta de niños, para los niños, ¿eh? Aquí lo copiamos como una fiesta, lo bestia, haciendo bromas pesadas y tal. El Black Friday es un día. Aquí ya llevamos cuánto. Mira, venía en el coche aquí al ADA, en donde tienes el estudio, y de todas las cuñas, todas, nuestros oyentes y yo como oyente, todas eran sobre el Black Friday. ¿Qué tiene de bueno? Pues hombre, pues mira, tiene algo de bueno para el comercio, que por ejemplo hacen caja antes. De la
campaña de
exactamente.
Ay, amigo.
Exactamente. Y eso, para los que hemos trabajado en el sector puramente consumista, o sea, de consumo de navidades, pues eso, el que ahora te inyecte algo de caja ayuda bastante. Aunque no hagas mucho margen, pero al menos te entra caja, ¿no?
Fíjate, si fuera un invento español, no quedaría igual. Viernes Negro. Esto suena a... Pues a la de Macle.
Así era.
Entonces, de verdad, así era. Ahora tú dices Black Friday, sí, que estoy en Estados Unidos.
Sí.
Descuentos, te vamos. Y luego el Monday, ¿cómo? El lunes también
el Cyber Monday.
Cyber Monday.
Perdón por la autocita.
Cyber Monday.
Pero en ese artículo que te decía era Viernes Negro, Viernes Bueno.
Ajá.
Que era entonces cuando se pasaba, cuando en Estados Unidos pasa de los números rojos a los números negros, ¿no? Oye, pero yo quisiera hacer una propuesta a todos estos, bueno, a todas estas personas que importan cosas de Estados Unidos, fiestas. ¿Por qué no importan el 4 de julio es la fiesta nacional de Estados Unidos y todo el mundo pone una bandera en su casa?
Ajá.
Pues aquí el 12 de octubre, que es nuestra fiesta nacional, nadie pone una bandera. Entonces, jolín, ¿por qué no copiamos el Halloween, copiamos el Black Friday y también copiamos nuestra Virgen del Pilar, nuestro 2 de octubre?
Oye, y los cortamos, bueno, ya que estamos.
Oye, así estamos.
Si tenemos una ganga,
sí.
Pues le hacemos un descuento y lo cortamos, ¿no?
Así es.
Oye, tenemos que ver un poco algo un poquito más allá en el horizonte. Pero vamos a ir el lunes, no, porque hablaremos el lunes del Cyber Monday, todavía. Tenemos claro. Pero tenemos que hablar un poquito más allá y las vistas las pones en Italia, en el día de hoy.
Sí, estamos de susto en susto. Y tiro porque me toca, ¿no? Entonces, hemos acabado con el Brexit, acabamos con el Brexit, fue Donald Trump, y ahora vamos al día 4 de diciembre. El siguiente reto, esto es un set ball, lo de la Unión Europea es un set ball constante, ¿no? Constante, bueno, un match ball casi, ¿no? Constante. ¿Qué pasa el día 4 en Italia? Hay un referéndum de unas políticas internas italianas, pero Mario Renzi, el primer ministro, ha dicho: como no salga lo que yo digo, yo me voy. Eso puede traer consigo que alguno de todos los partidos que están en la oposición italiana, por ejemplo, el 5 Estrellas, que es el Beppe Grillo este, que es un señor que ni está a la izquierda ni está a la derecha, en fin, tampoco sabe.
Más es así, Beppe
está.
Grillo.
Sí.
Sí, curioso, además.
El Forza Italia, que es el de Berlusconi, ahora lleva a su hija, ¿no? Y la Liga Norte, todos estos están en contra de la Unión Europea, quieren salirse de la Unión Europea. O sea, que Mario Renzi pierde la referéndum en el día 4.
El día 4.
Hipotéticamente. Él dimite. Hay que convocar nuevas elecciones. Tachan, ¿qué pasa ahora, no? Entonces estamos todos aquí ahora esperando a ver qué pasa en Italia. Esto es un sinvivir esto.
El consumo de tilas entonces se va a disparar.
Sí, ¿no? Yo creo que vamos, el pobre Draghi y toda esta gente está, venga, el siguiente matchball. Yo estoy un poco cansado. Yo no sé si nuestros oyentes están un poco cansados de tanto susto.
Que vamos sustos cada dos meses, ¿no?
Cada dos meses.
¿Esto va a acabar o hay algo más todavía?
Vamos a ver, esto como se acabaría es con una cosa que está inventada, pero que no está puesto en marcha, que se llaman los eurobonos. ¿Qué significa esto? Que como hace muchos años no hubo la unión económica, o sea, hubo la unión monetaria, pero no la económica. Esto, uh-huh. Esto significa que cada país hemos seguido una línea económica diferente. Por ejemplo, España, con su superdeuda, macrodeuda, su déficit del 6%, que ahora ya está en el 2%, en fin, cada uno, ¿no? Entonces, esto significa, acuérdate aquel verano del 2012, creo que era el de la famosa prima de riesgo, ¿no? Entonces, para financiarte tienes que sacar deuda, tienes que sacar bonos, ¿eh? Entonces, pero claro, es bono italiano, bono alemán, bono español, y con el riesgo de, claro, yo me fío más de los griegos o no me fío más de los griegos o me fío más de los alemanes, ¿no?
Claro.
Bueno, como ahora sabemos, tal y como también hemos dicho en este programa, el bono alemán está en negativo, es decir, o sea, tienes que pagar por meter dinero. Esto, los eurobonos, ¿qué son? Que en lugar de que cada país emita su propio bono, toda la eurozona emite bonos. Entonces, ¿para qué? Para que nos financiemos todos a la vez. Entonces, esto, ¿cómo se acaba? Bueno, pues hay unos pirados, no sé, en el país X que votan tal. Bueno, pues no pasa nada porque la Unión Europea sigue siendo un bloque, una herida,
¿no? Con un rasguño.
Bueno, bien, pero entonces todos podemos financiarnos con los eurobonos. ¿Quién está en contra de los eurobonos? Ángela.
Ay, la mujer.
Ángela, que además ha dicho que se va a volver a presentar, ¿eh? Entonces, bueno, pues tenemos ese problemilla, entre otros, por ejemplo, los eurobonos y la unión bancaria. A ver si ya de una puñetera vez tenemos un único banco central y no 50 bancos centrales que, en el fondo, a nivel operativo tampoco mandan nada.
Eso, mira, me recuerda que la semana pasada decías, a ver si ya de un carajo nos unimos todos y hacemos fuerte una Europa y remamos todos al mismo lado, ¿no?
Pues eso, venga, pues vamos a empezar con los eurobonos, que se emitan bonos a nivel europeo que están respaldados por todos los países de la Unión Europea. Creo que es algo que tiene bastante lógica, pero bueno, a ver si Ángela ahora, el susto que le da el día 4 de diciembre los
italianos
los espaguetis, pues reacciona.
Bueno, vamos a estar todos mirando para allá, el día 4, así que
vamos a hablar aquí de eso también, ¿no?
Hablaremos de ello en diciembre. Fíjate, encima previo a las Navidades, vaya regalito. Ven a ver lo que surja. Oye, ¿sabes? En esta sección, cuando hablamos de economía,
sí,
que has cogido la manía ya de enviar a alguien a,
es que es un clásico,
a reciclarse a Fondesem.
Es que es un clásico total, absolutamente. Vamos a ver, yo quiero proponer a una persona que vaya a un curso que tenemos maravilloso de comercio internacional.
¿Comercio internacional?
Comercio internacional. ¿Cómo es el comercio internacional? Y vamos a enviar a Donald Trump.
Hombre.
Vamos a enviar a Donald Trump, que está un poco quisquilloso con el tema de las importaciones y las exportaciones. Entonces, desde aquí, si me dejas, ¿puedo enviarle un mensaje?
Envíale. Donald, sube el volumen.
Donald, si me estás escuchando, por favor, ven a Fundesem. Envíanos un email. Nada, es un curso, nada, dura 4 fines de semana. Y te vamos a enseñar que comerciar con otros países es bueno. Es bueno, genera también riqueza para todos. Gracias. Oye, muchas gracias, Denis.
¿Qué te parece?
Por haber dejado
Que borre lo de aranceles, ¿no? La palabra aranceles.
Así es.
¿Pero tú crees que lo va a llevar a cabo?
Ya lo hemos hablado la pasada. Yo creo que no. China, en cuanto levante un poquito la ceja, ya lo tiene. Donald, cuidadito, que soy dueño de tu deuda, Cuidadito, no te pases, Donald. Entonces Donald se volverá a teñir su pelo.
Demorado, me parece a mí.
Demorado.
Como la Sweet California, espérate.
Exactamente.
Ahora lo estoy viendo yo. Oye, pues enviamos hoy a Donald Trump.
Muy bien.
Al presidente electo, a Fundesem, a que haga un curso de comercio internacional.
A que haga un curso de comercio internacional. Y quiero invitar a todos nuestros oyentes que, por favor, vayan siquiera al próximo partido que tenemos en Ciudad Jardín de nuestro Fundesen Basket School, que estamos encantados de que vamos como una moto. Vamos segundos de la liga, ¿eh?
Segundos
de la liga, y luego además hemos ascendido este año. O sea, quiero decir, vamos como una moto, como tenemos a moto, vamos.
Si es que te veo más deportivo que nunca. Te veo arriba ya.
Ya es la crisis de los 40, de los 40-somethings, bueno, muchos somethings.
Ahora mucho les da por correr, ¿eh? Con eso de la crisis de los 40, no tengo cuento más.
Así es.
Miguel Rosique, nuestro profesor de Fundesen Business School, nuestro profe económico, gracias por acercarte aquí.
Gracias a todos vosotros.
A este estudio externo, que nos ha quedado bonito.
Precioso.
Pues nada, pues agradecer también a la gente. Nos vemos hasta la próxima semana, dentro de 7 días.
¿Próxima semana?
No.
¿Próxima semana?
Sí, el festivo, ¿no? El martes.
Ah, es verdad, pues mandame un email y dime entonces cuándo tengo que venir.
Ya te digo yo, la semana que viene.
Venga.
Miguel, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Dios.
Una locura, pensando ahí, la semana que viene. Oye, agradecer a toda la gente de IDEX, a la gente de la Diputación Provincial de Alicante, a la gente de LADA, todas las facilidades que nos han puesto para poder realizar y montar este estudio de radio en el pleno hall, fantástico hall, y contarte todo lo que ocurre en la 14ª edición del Congreso sobre la violencia contra la mujer, que es trending topic ahora en Twitter. Gracias a todos ellos y gracias a ustedes por elegirnos para informarse y entretenerse. Mañana, si quieren, a la 1:10, aquí estamos presentes. Feliz día, hasta mañana, adiós.